filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carné de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación.
Un viaje, pasajes, idas y vueltas, ansiedad, alegría, fotos, recuerdos, sorpresas, novedad. Una ciudad, en un país, en un territorio que significa alguna cosa para alguien. El viento del pensamiento se manifiesta sin fronteras y en movimiento constante. El filósofo ignorante se echa a andar y sobrevuela historias, libros, anécdotas, charlas.
El filósofo ignorante.
Bueno, yo te digo que estoy un poco nerviosa por esto de ir a Nueva York, porque en principio todo el asunto de la documentación para entrar a Estados Unidos, algún tipo de experiencia previa que han tenido algunos conocidos de que en realidad no está tan bueno el pasaje por el aeropuerto, y es un poco todo más peleado, digamos, no me pone tan de buen humor a mí.
El reino del destrato, ¿no?
Sí, y aparte tener los documentos correctos, que aparte ya te haya tenido que pasar por una selección previa.
Que no te garantiza.
No, y aparte que te revisen las cositas, que te hagan sacar los zapatitos. No sé, te deja como en una posición bastante vulnerable, donde el ingreso al país no es tan amoroso.
Digamos. Exacto, sí. Yo te diría que en realidad no me genera ningún entusiasmo ir a este país. Y que en realidad, básicamente, no me interesa, salvo esta ciudad, ir a ningún punto de ese gran país del norte. Creo que un poco por eso que vos decís. Sin embargo, calculo yo por esas cuestiones que tienen que ver con lo que uno leyó, por un lado, por ejemplo, en los libros de Paul Auster, con lo que uno vio en el cine, por ejemplo, nombró Woody Allen,
sí,
o con lo que uno vio en la tele, en las series, qué sé yo, te nombro a Friends, que no será el clamado de profundidad, pero no deja de generarme mucho cariño cada vez que la pienso y cada vez que la veo, y también a través de la música, no deja de sí seducirme esa ciudad llamada Nueva York y particularmente esa extraña isla de Manhattan.
Sí, viste que ahí también te pasa que tenés que resolver algunas cosas, sobre todo de acuerdo a cada ciudad que vas, ¿no? Tenés que resolver algunas cosas particulares de la ciudad. Por ejemplo, cuando visitas ciudades muy grandes, tenés que tomar una decisión de si incorporarte, por ejemplo, al transporte público o no, o tomar la decisión de alquilar un auto, de meterte en algunos buses turístico, que esto no ha sido un tema en estos viajes, pero te soluciona también. En algunos lugares te soluciona, en otros no sé si tanto, ¿no?
Sí, digamos que depende un poco de... Hay, como casi siempre, hay que agarrar el mapa, que es agarrar, ya te diría, hay que agarrar el mapa y... Pero, a ver si me entendés. Agarrar el mapa, no el Google Maps.
Ah, no, claro.
No.
Claro.
Hay que...
Sí, más actualizado, ¿no? Porque a veces te...
Bueno, sí.
No te ayuda,
pero
¿no?
Pero el que tenga el señor del...
Del gas.
Sí, ¿qué pasa? Paraliza, un clásico en este programa, paraliza. Pero bueno, te decía, hay que agarrar el hotel o el hostel o lo que sea, tiene que tener un mapa. A mí que no me venga.
Sí.
Yo,
cada vez menos igual tienen, ¿no?
Ah, bueno, no sé, yo...
Tienen los QR, estas cosas de...
No, yo reclamo mi derecho a irme, en ese caso.
Bueno,
no.
Tengo un buen desayuno.
Yo necesito como que verlo así, ¿no? Y ahí...
¿Te orientás?
Estos ómnibus en general tienen eso.
Claro.
Y la empresa que promociona estas cuestiones, que te interesa que vos vayas, suelen obsequiar mapitas, esas cosas, y entonces te muestra... Y ahí hay que analizar qué tanto sirve la oferta del turístico, que por lo general no es algo barato.
No, pero viste que te da la opción en algunas ciudades, y en este seguro, de poder bajarte en algunas paradas, luego tomarlo, si querés, hasta el otro día, según cuánto claro. vos pagues por claro. este viaje.
Hay distintas modalidades.
Exactamente.
Y ahí habría que ver. Hay gente que también, con estas nuevas modalidades de transporte a través de las aplicaciones, usan. Estos medios de transporte. Yo te diría que, obviamente, esto ya lo hemos conversado, lo primero es la caminata, pero claro, hay lugares donde.
Muy lejanos. Bueno, la bicicleta no es una opción, de hecho, a veces. El tendido, ¿no? La posibilidad de acceder rápido y en forma segura también es el metro.
Completamente.
¿No?
Yo siempre estoy a favor del metro. No me importa dónde. No me importa el precio tampoco.
Si hay un metro, te voy.
Si hay un metro en la ciudad, no puedo dejar de conocerlo. ¿Sí? Es una de las cosas que hay que conocer, el metro de cada ciudad. Tal vez esto tenga que ver con nuestro
provincialismo. Sí,
¿no? La carencia. Ni siquiera podemos pasar por el túnel del 8 de octubre caminando por abajo para ver cómo es. Entonces, esa carencia que tenemos me parece que nos hace valorar esos medios alternativos a nosotros.
Exacto.
De transporte y también valorar el tren.
Bien, y ahí no te conviene antes de viajar. A ver, capaz que es muy obsesivo eso que digo, pero ver qué posibilidades de comprar alguna tarjeta para poder estar bien en el transporte y ver si no combina con algún otro transporte que de repente no hace metro.
Sí, porque a veces hay ciudades que tienen una tarjeta para todo, que es válida para todos los medios de transporte, que permite combinaciones, etc. Yo creo que eso hay que estudiarlo, sobre todo incluso. Para no tener ciertas sorpresas desagradables. En el momento de vas a intentar subir a transporte colectivo, que querés pagar con las moneditas que tenés y te dicen, no.
Claro.
No se puede.
Claro.
No se puede. Entonces tenés que utilizar una tarjeta que no queda. Algunas en algunos lugares no son de tan fácil acceso. Entonces, es decir, quiero decir con eso que no en todas las estaciones, por ejemplo, te entonces, sí, yo creo que es un tema siempre a estudiar y creo que siempre. El metro siempre es un gran aliado en cualquier ciudad, del mismo modo que el tren lo es para el interciudad, ¿no?
Sí. Ahí, por ejemplo, me interesa también indagar en la red de bicicletas. Yo sé capaz que no es lo que a vos más te gusta, capaz, me vas a decir. Ver, claro, qué tipo de seguridad tienes, de ciclovía, cómo convive, ¿no? Sobre todo con los automóviles, que es lo más complejo. O bueno, acá en la ruta ni te digo los transportes de carga, esas cuestiones, pero sí me interesa mucho porque de repente para hacer paseos no tan lejanos, y de hecho si están días lindos, hay ciudades que prestan. No sé si es tan particular, sobre todo en el centro de la ciudad, no creo que se nos
quede. A priori me da que no.
No, a mí también, a mí me da que no, desconozco, pero bueno, será algo que tendremos que averiguar.
Sí, yo en rigor, más allá de las bicicletas, ese tipo de cosas, a no ser que sean como bastante aislada de los otros medios de transporte, medios que le huiría a eso. Si hay ciudades, sí, y algunas de ellas las hemos tocado en este viaje mental que estamos transitando, que son más amables y tienen tal vez más grandes espacios, ahí sí me parece que rinde porque no tenés el señor del camión o de la camioneta resoplándote en la nuca mientras vos vas pedaleando. Así que, y otra cosa que te diría que a veces cuando te viajes tienes que arriesgar menos en ciertas cuestiones, que tampoco tenés menos capacidad de respuesta ante las cosas que te puedan pasar, ¿no? Pero sí, si yo tengo que elegir para moverme dentro de una ciudad, en aquellos lugares donde no puede hacerse a pie, y hay metro, y siempre el metro le gana al bus. Siempre el metro le gana al bus. He tenido discusiones, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y sí, claro, porque hay.
Entonces ahí quieren ver por arriba, ¿verdad? Por arriba y por abajo. Ahí, ahí tenés una, sí,
esa es una discusión. Esa es la discusión. Esa es la discusión.
Pero válida, válida.
Por supuesto, sí, claro, claro.
Yo quiero ver por arriba, entonces ahí, esos son los fanáticos o las fanáticas de transporte de ruido.
Exactamente, que es un argumento atendible, porque claro, cuando va a ser el metro, tal vez.
Paisaje.
De la ciudad, paisaje.
Pero también ganas velocidad.
Ganas velocidad y ganas el metro.
No, no, eso también.
Eso es una ganancia. Eso es una ganancia en sí misma. Es una ganancia en sí misma. Ahora, yo creo que retomando lo anterior. Sí, sí, volviendo a esto, porque no sé si a vos te pasa esto con los Estados Unidos de América, que me pasa a mí, que yo quiero conocer este pedacito y no me interesa mucho más nada.
No, a mí no me pasa eso, pero igual me parece uno de los países más lejanos dentro de mi corazón, de algún modo, pero por muchos motivos. Sin embargo, creo que tengo una visión claramente atravesada por ciertas cuestiones más del orden político, tal vez, y algunos posicionamientos más de ese orden, pero tienen un paisaje increíble. O sea, lugares que geográficamente, quiero decir, me salía...
Bueno,
geográficamente increíbles, y he visto, de hecho, personas que han vivido o trabajado o paseado, no por ciudades, sino por otros lugares donde hay una naturaleza más interesante. Fotos maravillosas de lugares donde iría seguro, ¿no? Como más un viaje de más tiempo, tal vez, o con otra disposición que no es la ciudad, sino conocer cuestiones de naturaleza y así. Entonces, bueno, capaz que me conecta más con eso que con un viaje de ciudad a cualquier otra ciudad. Sin embargo, Nueva York para mí es una ciudad que yo tendría que conocer en algún momento, también por una cuestión que me interesa, que es lo cultural, y seguramente por lo artístico que hay ahí, por todo lo que conocemos, ¿no? Las grandes. Después hay otras cuestiones que no me interesan tanto.
Sí, yo viste que esas listas que aparecen en los lugares de internet, ¿no? Los lugares que tenés que visitar, ¿no? Si vos abrís eso respecto a esta ciudad, te sale la Estatua de Libertad, claro. Te sale el Rockefeller Center. Te sale Broadway, hay que ir a Broadway y ver teatro en Broadway, te sale el Empire State.
Puente de Brooklyn.
Ahí va, te sale todo eso, hay un Arco del Triunfo también por ahí, está Times Square, bueno, está el Madison Square Garden.
Obvio,
con los deportes, con los shows.
Obvio que te iría a la sede New York Times. Bueno, pues hay un turismo que lo hace personal, ¿no?
Bueno, claro. Ese es el tema, ¿no? Digamos, de todo eso que te nombré, no digo que no, yo qué sé, no. Lo que pasa es que uno a veces se pone como en exquisito, o más que en exquisito, uno ya diría, uno tiene que ordenar o jerarquizar el tiempo y elegir, porque seguramente no se puede hacer todo. Pero eso pasa a nivel de la vida, pero también pasa en los viajes, ¿no? Y ahí hay como otras cosas que a uno de repente le interesan de esto. Yo qué sé, el Central Park. Hay que ir ahí.
No, claro, aparte sí es igual a como te lo muestra también, ¿no? Tienes que ir a chequear. O al MoMA, yo pensaba, ¿no? Bueno, hay lugares de, claro, donde concentra mucho arte también, que bueno, está. Sería interesante.
O el Metropolitan, que es otro, son como lugares que no se podrían oír, o el Google. El tema también, claro, ¿no? Si metes esos tres museos, ¿cuántas horas por día te consumes?
Ah, tenés que ir tres semanas.
Tenés eso.
Bueno, pero no podés, como que tenés la sensación de que no podés dejar de hacer eso.
No, por eso. Y te sumo dos cosas más, que en rigor no tienen nombre propio, en principio, pero que son de esas cosas que, si no, ir a algún clubcito nocturno de esos donde escuchan jazz.
Ah, claro.
Yo no te soy fanático.
Yo soy amigo,
no me molesta para nada el jazz, al contrario, me gusta, pero no pongo un disco de jazz, Pero ahí tenés que ir, no se puede no ir a un lugar de eso, ¿no? Y lo otro es como esa caminata nocturna por las callecitas de Manhattan. ¿Viste? Esas que siempre tienen escalerita para arriba, claro, y escalerita para abajo, claro, con una rejita negra.
Sí.
¿Eh? Siempre, sí, esa que
hay, hay que chequearse, pues,
sí,
¿eh?
Sí, porque son como casi todas las calles la misma.
Claro.
¿No? Yo me imagino hasta como perdiéndome mucho. Digan que es un lugar como La Plata, y es una comparación un poco estúpida, pero claro, es eso.
No, no voy a prestigiar la de La Plata.
No, no, comparación estúpida porque son distintas.
Ah, bueno, no, no, no,
al contrario, no lo estaba diciendo que.
De menor y mini mayor,
no,
claro.
No,
entonces, tiene número.
Claro, claro. Entonces eso como que debe ayudar, ¿no? Pero sí, si uno ve, parecen ser esas callecitas nocturnas. Igual siempre me genera, obviamente esto a través de la pantalla, ¿no?
Sí.
¿No? Cierta incertidumbre el para abajo.
Ajá.
Porque los protagonistas de las series y de las películas siempre van a la escalera para arriba. No conoce, digamos, la entrada de ese edificio hacia arriba.
Claro.
Pero uno ve ahí que hay como
una otra cosa, digamos, otro mundo.
Para abajo.
Claro.
En el cual no se suele bichar mucho, salvo, voy a poner un punto de ejemplo, así voy a autorrefutarme como bueno, se debe, en el programa de esta caraña. Hay una serie que no sé cómo se llama, How I Met Your Mother.
Sí, claro.
Es imposible no verla. Hay que ver esas 9 temporadas y enamorarse de esas.
Sí, es un montón. Sí, pero, o sea, hay que tener tiempo y ganas. Y más tiempo que ganas.
20 capítulos por pero no, quiero decir que me han refutado porque el bar.
Ah, claro.
Sería el bar más claro, ¿eh? Es abajo.
Es abajo.
De esa abajo.
Está bien, está bien.
Pero bueno, hay que investigar. Una de las investigaciones que tenemos que hacer justamente es abajo.
Muy bien. Esa es una inquietud y una propuesta.
Exactamente.
Otra cosa que no te dije es el tema. Dos cosas no te dije. No. El idioma.
Ah, sí.
Bueno. Hay como, no, todo el mundo dice, no, todo el mundo dice, no, multicultural, es una ciudad que no sabe, que es impresionante.
Sí, dicen,
papá, hablas en español y igual te atienden porque hay mucha gente y tal, no sé qué. Pero bueno, tenés ese punto también para ver. Y otra es que llegamos a Nueva York después de muchas horas de vuelo, sí, y hemos descubierto que no hay una frecuencia tan importante de, por ejemplo, de España a Estados Unidos, pero sí de Nueva York a Madrid, por ejemplo, uno llega con más frecuencia y en menor tiempo que la salida, ¿no? Eso también habla de, bueno, obviamente del país increíblemente grande que es Estados Unidos.
Sí, acá va a haber que hacer una escala o ese tipo de cosas para llegar, y bueno, por ahí te llegamos cansados y ese tipo de cuestiones, así que tal vez merecemos algún tipo de descanso que no va a ser siempre. Porque una cosa que tampoco conversamos, pero que en todo caso no da para profundizar, pero sí es casi como una cuestión de principios, es que la siesta está prohibida.
No, claro, claramente.
Salvo cuando te agarra en algún tramo viajando a algún lado.
Ah, bueno, ahí puedes meter una cosita, claro.
Exacto.
Un cancito.
¿Vos podés? ¿Podés?
No puedo. Yo los transportes no puedo.
Eso es
con tranquilidad. Claro. No.
Eso es una cosa. Y otra de las cosas que había que ver en este viaje, así como de refilón, habría que ver el visitar la Universidad de Nueva York.
Ajá.
Dice que es muy interesante de ver, pero además ahí estudió, y en esta ciudad nació, a una filósofa tal vez no tan conocida por el público no
estudiante. De este programa, por ejemplo.
Bueno, de este programa, o el público que no estudia filosofía, que es Marta Nuco, que es una filósofa muy importante, que es muy conocida por haber desarrollado el enfoque de las capacidades de otro filósofo, que es Amartya Sen. Esto lo voy a decir de forma muy breve, pero Amartya Sen fue el premio Nobel de Economía, y ese premio Nobel lo obtuvo por el desarrollo de esta teoría de las capacidades, donde él se pelea con aquellos modelos de desarrollo económico basados exclusivamente en la expansión de lo material, digamos, ese crecimiento económico que se utiliza en términos del PBI, ¿ya? Entendiendo que el desarrollo pasa por otras cuestiones que tienen que ver con las capacidades humanas para poder funcionar y llevar adelante los fines de su propia vida. El asunto es que, bueno, Martha Nussbaum desarrolla, digamos, toma la teoría de Sen y hace aportes muy interesantes. Por ejemplo, lleva adelante algo que no hizo Amartya Sen, que es hacer una lista de esas capacidades. Porque Sen se negaba a eso porque entendía que no era posible hacer una lista exhaustiva de capacidades, dado que esto iba a variar con la coyuntura. ¿Qué quiero decir con la coyuntura? Es decir, con las cada sociedad, cada momento histórico, cada cultura seguramente tenga una lista de capacidades adecuada a esas características sociales, culturales, históricas, en un momento determinado. Sin embargo, Martha Nussbaum se anima a hacer una lista de aquellas capacidades, de alguna manera, mínimas que los seres humanos deberían desarrollar para llevar adelante una vida buena. Y con esto de vida buena ya te estoy diciendo algo, porque hay en Nussbaum un neoaristotelismo, que es la palabra, es decir, lo que hace Nussbaum es
una refrescada de Aristóteles.
Le pega una refrescada al viejo Aristóteles, recuperando este concepto de vida buena, es decir, poniendo arriba de la mesa el concepto de vida buena. No es menor eso cuando lo ligas a las políticas públicas. Esto tiene que ver con determinadas políticas públicas para poder impulsar el desarrollo de esas capacidades que estamos hablando. Digo porque el liberalismo, por lo general, lo que hace es escindir lo político de lo ético. Entonces, por un lado estaría lo político de la mano de lo justo, y por otro lado iría lo ético de la mano de lo bueno. Es decir, la vida buena la reservarían para lo ético y no tendría nada que ver con lo político. Bueno, lo que hace Martha Nussbaum, a través de Aristóteles, actualizando las categorías, digamos, que vienen de la antigüedad, dándoles el barniz que les corresponde a través de un pasaje por la modernidad, recupera el concepto de vida buena y lo pone como un faro que debe tener cualquier teoría política.
Marce, te voy a cortar porque cualquier persona, yo creo que estaría pensando en este momento cuáles son, qué tiene esa lista, por algo, o sea, ¿qué se puede rescatar algo de esa lista?
Bueno, podríamos rescatar capacidades. Por ejemplo, hay muchas que están ligadas a la educación, a la salud.
Ah, bueno, eso, como una orientación.
Claro, como por ejemplo también la capacidad dialógica, la capacidad deliberativa de los seres humanos. Pero quería agregarte algo,
¿sí?,
a eso, que es de nuevo, y que no tiene tanto que pensar, que es agregarle a este enfoque el tema de las emociones.
Ajá.
Es decir, además, y esto de alguna manera también tiene que ver con el cruce de Aristóteles, nosotros desarrollamos una serie de posiciones a lo largo de la vida, y las capacidades se aprenden. Pero nuestras disposiciones y nuestras emociones, que son necesarias para abrirnos a los otros, que tienen que ver con la empatía, bueno, con aquello que vamos a sentir, las emociones también se aprenden, forman parte de nuestro carácter, pero ese carácter es aprendido y tiene que ver también con los hábitos, con nuestras costumbres, con lo que vamos acumulando. Entonces, cuando Lewis Brown habla de educación, lo hace también respecto a la educación de las emociones. Hay alguien con quien nosotros hablamos, el filósofo Durante, hace un tiempo ya, que desarrolló su tesis de doctorado en base a esto, que es Elena Montzelewski.
Sí.
Bueno, es una tesis preciosa de leer también. Pero bueno, el poner las emociones arriba de la mesa es sumamente importante. Digo, en este momento donde se discuten reformas educativas, ese tipo de cosas, y donde muchas veces pensamos en capacidades que tienen que ver con el mercado, ¿no? Es decir, necesitamos que los individuos se adapten a la vida, y bueno, nuestra vida hoy nos guste un poco más, un poco menos a nosotros dos, para ti,
sí.
Nuestra vida está muy ligada, digamos.
Sí, sí.
Trabajo,
menos, gusta menos.
Bueno, me gusta, sí, mucho menos.
Sí. Cada vez menos.
Exactamente. En este momento que se habla de esto, ella reivindica en un libro precioso que voy a recomendar que se llama Sin fines de lucro. Reivindica el rol de las humanidades y las artes en la educación. Justamente, cuando hablamos de educación de emociones y cuando hablamos de educación, de ciertas capacidades que necesita un ciudadano para vivir en una democracia, y una democracia que esté orientada hacia la vida buena, necesita de las artes y de las humanidades, y no solamente cuestiones vinculadas, no sé, a la programación, a las ciencias exactas, al marketing, cosas que en todo caso no dejamos de lado, pero a veces por su poca utilidad en términos mercantiles y en términos productivos, las humanidades y las artes se las suele tirar para afuera o ir recortando de a poco, y es algo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Entonces, bienvenido sea el planteo de Mukwam en ese libro que tiene un título que no es menor, si tiene el mismo, ¿no? Porque justamente se aparta de cierto modelo al cual estamos acostumbrados y acostumbradas. Así que hay que pasar por ahí, y hay que pasar por ahí y volver a Manhattan, porque ya lo dijo nuestro gran amigo Leonard Cohen, que no podía estar fuera de este viaje.
No, claro que no. No estuvo nunca fuera de ningún viaje de este programa.
No, pero acá está con nombre, apellido y canción desde su disco I'm Your Man. First we take Manhattan. Primero tomamos Manhattan y después tomamos Berlín.
Of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens,
guided.
I'm guided by this birthmark on my skin.
I am guided by.
I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
I feel
me as a loser. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.